Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá, desde el programa En Busca del Tesoro Escondido. Hoy hablaremos de un episodio importante en nuestra vida y mucha información la he tomado del retiro que hizo Benedicto XVI sobre cómo vivir el cielo en la tierra, cómo aprender el arte de vivir, cuál es el camino de la felicidad. Cada día vivimos un mundo lleno de angustia, preocupaciones, tristeza, y eso porque muchos nos hemos alejado del camino que nos enseñó Jesús. Jesús, Él es el camino de la vida, Él es el camino de la felicidad. Ahí es donde se cumple la voluntad de Dios. Y donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo. Porque la esencia del cielo es ser una sola cosa, la voluntad de Dios. Todos hemos comprobado en familias que rezan unidas, permanecen unidas. Hay problemas inconvenientes, como todo, como toda familia, pero son superables o se aceptan porque decimos, hágase la voluntad de Dios. Y en ese hogar se vive el cielo, que es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no debe ser para nosotros una extraña voluntad, que los mandamientos que nos dio Dios a través de Moisés, los 10 mandamientos, pareciera que nos los imponen desde afuera. Pero no es así. Es hacer la propia voluntad, la nuestra y la de Dios. O sea, cumplir mandamientos, no debemos sentirnos como nos está imponiendo. Es para nosotros poder vivir felices en la tierra y ser felices con Dios. Y ser la voluntad de Dios y la nuestra va a ser la misma voluntad. Y los 10 mandamientos no son una imposición como al principio nos pudo parecer, sino que una manera agradable de estar más unido a Dios, que respiramos la cercanía de Dios. Como decía San Pablo, no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. El reconocimiento de Dios viviente es un camino hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya une la inteligencia, la voluntad y el sentimiento, el acto totalizador del amor. La historia del amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en el hecho que esta comunión de voluntades, o sea, común unión, y crece en comunión de pensamiento y sentimiento. Así nuestro querer, la voluntad de Dios, va coincidiendo cada vez más. Al principio nos puede parecer difícil, pero no. A la medida que nosotros estamos viviendo en gracia, nosotros nos acercamos y Cristo vive entre nosotros. Y si vive entre nosotros, Cristo está haciendo la voluntad del Padre, que es amar al hombre. Y Jesucristo así está haciendo la voluntad. Y nosotros indirectamente estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya no es para cada uno de nosotros una extraña voluntad, que los mandamientos que nos imponen de afuera, sino que es la misma voluntad. Dios se hace más íntimo para mí que yo mismo. O sea, Dios se hace más íntimo en mí y me conoce más que yo mismo, porque vive dentro de mí. Vive dentro de mí. Es Dios viviendo dentro de mí. La voluntad de Dios no es una voluntad externa y extraña para mí, a la que me doblego más o menos de buena voluntad. Su voluntad se convierte en la mía, y justo así llego a ser yo mismo. Y Dios es inmensamente feliz. Y yo también seré como Él, inmensamente feliz. Porque estamos en una comunión, en una común unión. La expresión decisiva es aquella voluntad humana y se adhiere a la voluntad divina. Jesús nos dice que solo conformando la propia voluntad con la voluntad divina, el ser humano alcanza su verdadera altura, o sea, su verdadera felicidad. Es decir, se hace divino. Y eso es lo que hace en Getsemaní, cuando dijo Jesús: Dios mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Transfiriendo la voluntad humana en la voluntad divina. Porque aquí Dios era humano, verdadero Dios, verdadero hombre. Y estaba transfiriendo la voluntad humana en la voluntad divina. Y así nace el verdadero hombre y somos redimidos. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros tendremos la verdadera imagen de Dios cuando las dos voluntades sean una misma. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 375, dice: la Iglesia enseña que nuestros primeros padres fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original es una participación de la vida divina. Adán y Eva estaban participando de la vida divina, pero cayeron en pecado al no respetar la orden del Señor de no comer de la fruta prohibida. Pero era una común unión entre Dios y Adán y Eva. El Hijo unigénito de Dios, queriendo sernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, la naturaleza humana, haciéndose hombre, para hacer a los hombres dioses. Y eso no lo dice Santo Tomás de Aquino. El amor de Dios no es como el amor nuestro. En cada persona el amor es un sentimiento. Algo que sentimos hacia una persona. Una atracción, un deseo de comunicarnos y unirnos con la otra persona. En Dios no es un sentimiento. Es un darse completamente. Nuestros padres quieren darse completamente a sus hijos, sin exigir nada a cambio. Así nosotros con nuestros hijos. En Dios no existe límite para darse. No es posible expresar humanamente el amor a Dios. No podemos imaginarnos qué tan grande es el amor de Dios. No existe mente humana que pueda imaginarse. Nuestra mente no puede imaginarse lo inmenso y grande que es el amor de Dios. Dios se da en su totalidad. El amor, para que sea completo, tiene que darse. Tiene que ser correspondido en la misma medida. Si Dios da su amor divino, Él espera ser correspondido con un amor divino. Cuando ocurre estos dos actos, queda formado el amor. Un ejemplo de la Santísima Trinidad: el amor divino del Padre hacia el Hijo y el amor del Hijo hacia el Padre, existiendo en ello la individualidad. El Padre sigue siendo Padre y el Hijo sigue siendo Hijo. Ese amor entre el Padre y el Hijo conforma un ser divino que es el Espíritu Santo. Y se va a comunicar a través del Espíritu Santo la vida divina. El acto de amar es darse completamente. El Hijo ama al Padre haciendo todo lo que le encargó. Tomar una unidad para ser una humanidad y desarrollar todas las acciones a través de su humanidad. Dios es amor porque amó al Hijo. El Hijo amó al Padre y queda encerrado en una persona que es el Espíritu Santo. En la última cena, Jesús dijo a sus apóstoles que el Espíritu Santo los llevará a la verdad plena. Hablará de lo mío, que es lo mismo del Padre. Y la creación tiene atributos el amor de Dios. Y dice San Pablo que no tenemos que tener excusa para no conocer a Dios, porque toda la naturaleza creada habla de Dios. Santa Teresa decía que hasta en las ollas de cocinar, veía la grandeza de Dios. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, como Dios se llena con el amor mutuo a Dios, pero como el hombre tiene que ser amado con la naturaleza, con la creación, en especial la humanidad. Y Él nos da su amor infinito que viene de Dios. Jesús le da el amor infinito que viene de Dios al hombre, pero necesita ser correspondido por la humanidad. La humildad es una de las características que nos dice que estamos en comunión. Y la humanidad es creada diferente. Y Dios le da el espíritu, que es el alma, y la dota con la voluntad, que es la relación con el Padre. La inteligencia, relación con Jesús. Y la memoria, con el amor del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Dios le da el espíritu al hombre, que es el alma, y la dota con la voluntad, que es la relación con el Padre. La inteligencia es relación con Jesús, y la memoria con el amor del Espíritu Santo. El primer hombre, Adán, fue creado a semejanza de Dios, y la sociedad nos hace creer que no existió ese primer hombre llamado Adán. Si eso fuera así, no existiría el pecado original, y la Virgen María, diremos, que decimos que nació sin pecado, ¿cómo queda eso? Ella misma en Lourdes, cuando se le presentó a Bernardita, decía que era la Inmaculada Concepción. Es decir, nació sin pecado original. El pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Jesús murió en la cruz para liberarnos del pecado, de las ataduras del maligno. Y el amor que Jesús nos tiene es el mismo amor del Padre, porque son una misma persona. Por eso que todo el sufrimiento de Jesús en su pasión fue hacer la voluntad del Padre, expresar el amor de Dios que Dios nos tiene. Por eso debemos hacer que nuestra voluntad sea la misma de Jesús, que es la misma del Padre. Y solo así seremos felices en la tierra, y al final la felicidad verdadera y eterna en el cielo. Por eso hizo Jesús, que el que quiera seguirme, que cargue su cruz y sígame. Así como Jesús cargó su cruz para hacer la voluntad del Padre y mostrarnos su amor por nosotros, que es el mismo Padre. La única forma de ser feliz en la tierra es haciendo la voluntad del Padre, para que seamos divinos como era el proyecto de Dios cuando creó la humanidad. Esto quiere decir que las cruces de la vida no las... Las cruces de la vida, esto no quiere decir que las cruces de la vida no las tendremos. Sí, sí las vamos a tener, como pérdida de seres queridos, enfermedades y otras cosas más. Sí, sí las vamos a tener, pero será una ofrenda a Dios como Jesús la hizo a su Padre. Y Jesús nos dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y eso nos lo dice Mateo 11, capítulo 28 al 30. Y como dice la Virgen, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿Qué más dolor que la Virgen María, la Madre de Jesús? Su esposo José al principio dudó de ella, pues está embarazada, porque no sabía que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra. Podemos leerlo en Lucas, capítulo 1. Versículos 35 al 37. Tuvo que dar luz siendo el Hijo de Dios en una cueva, porque en la ciudad no había lugar para ello. Y todavía hoy en día Jesús no encuentra lugar para vivir en nuestros corazones. Porque igual que en Nazaret, no había oportunidad para Jesús. Y después de esto, que no tenía donde dar la luz, que dar luz en un pesebre, huir a Egipto con un niño recién nacido de noche. En una vía peligrosa por los ladrones, sin conocer el idioma de Egipto, sin trabajo y otras penalidades. Y solo porque Herodes quería matar al niño. Y después acompañar a su hijo Jesús en su pasión y muerte. Y nunca dejó de dudar de Dios. Y nunca dudó de hacer su voluntad. Ninguna madre ha sufrido las penalidades que la Virgen María sufrió por el amor al Padre. Y hacer su voluntad. Haciendo la voluntad del Padre fue expresar su amor por Dios. Como le dijimos al principio, hacer la voluntad de Dios es unirnos a ese amor divino. Hemos conocido en nuestras vidas personas con problemas de salud, económicos y otras penas propias a la humanidad. Y la vemos alegre y queremos ser como ella. Pero el secreto es hacer la voluntad del Padre y es la misma voluntad del Hijo. Y el Hijo y el Padre habitan en una misma persona. Y esa voluntad es la de Dios. Y para eso Jesús nos dio los sacramentos, como el bautismo, confirmación, la confesión, la Eucaristía. Y a través de la confesión de la Eucaristía, logramos estar en gracia con Dios. Y con la gracia de Dios podemos hacer la voluntad del Padre, que es el mismo amor. Si nosotros no vivimos en gracia, no es posible hacer la voluntad de Dios, porque nos ata el pecado. Pero no nos preocupemos todo lo que ha pasado. No se le pregunta al río por lo que trajo, sino por lo que va a traer. Nunca es tarde para empezar. Jesús siempre nos espera con los brazos abiertos. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que 99 justos. Eso nos dice Lucas en el capítulo 15, versículo 7. Decídete ahora a hacer la voluntad de Dios, que es expresar su amor a Él. Sí podemos vivir el cielo en la tierra, porque eso lo han hecho los santos. No por su propia fuerza, sino unido a la voluntad del Padre. Yo recomiendo y me recomiendo a mí mismo que tratemos de vivir en gracia. ¿Qué es posible? Somos pecadores y caeremos varias veces en pecado, como todos los santos. Pero nos levantaremos y volveremos al Padre con la parábola del Hijo Pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Entonces, vale la pena vivir en la tierra como en el cielo. Las personas más felices en la vida son las que hacen la voluntad del Padre. Si los demás han podido hacer la voluntad de Dios, la voluntad de ese Cristo, nosotros sí podemos. ¿Es un reto? Sí es un reto. Pero los sacrificios se van a ser premiados, que al final vamos a estar en el cielo. Y viviendo en gracia, podemos ser felices en la tierra. No como la mayoría, en angustia, desesperado, deseando no vivir más en la tierra. Vivir en la tierra es muy sabroso, solo cuando estamos haciendo la voluntad del Padre, porque todo es un sacrificio y todo lo ofrecemos, y cada sacrificio que ofrecemos nos llenamos de Dios. Hemos llegado a la parte final del programa En busca del tesoro escondido. Los espero para la próxima semana en otro interesante capítulo. Hasta luego.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.